RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, East Coast, ni West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenida a toda la audiencia que como siempre nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla. Un saludo a toda la audiencia y a todos nuestros oyentes que nos escuchan desde diferentes regiones del territorio colombiano y del mundo, porque parece que nos estamos expandiendo y traspasando fronteras. La relación humano-animal inició desde el origen de los tiempos y se ha venido reflexionando en ello desde la antigüedad. Para Cibersofía, esta relación no le es ajena. Es por ello que quiere dedicar una serie de programas especiales titulados Aproximaciones al devenir animal, y en esta ocasión tenemos nuestra segunda entrega. La filosofía se ha ocupado de pensar esta relación. Pensadores como Aristóteles, Foucault, Deleuze, Guattari han abordado desde sus diferentes orillas el problema de lo animal y la percepción del hombre frente a lo que no consideran humano, pero sí seres vivos que habitan en el planeta Tierra. En ese orden de ideas, el tema del día de hoy se denomina Conducta y cognición en animales no humanos, una mirada filosófica. Y para su desarrollo nos acompaña en nuestra mesa de invitados vía Skype el profesor Oscar David Caicedo, adscrito al programa de filosofía de la Universidad del Atlántico, y a la profesora Silvia Esparza Oviedo, adscrita al programa de licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El profesor Caicedo es filósofo de la Universidad del Atlántico, es doctor y magíster en lógica y filosofía de la ciencia por la Universidad de Salamanca en España, con tesis de grado dirigida por la doctora Ana Cuevas Badallo. El profesor Caicedo realiza sus investigaciones en las líneas de epistemología evolucionista, filosofía de la biología y afines, y ha realizado estancias de investigaciones en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, y la Fundación Mona por el Estudio de la Cognición Primate en Girona, España, en Girona. Miembro del grupo de investigación Holo Sapiens y del Círculo de Filosofía Científica y Pensamiento Crítico de Barranquilla. Es autor de varios artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y del libro La Cultura Naturalizada. Es investigador categorizado de miniciencias. Entonces, pues ya se podrán imaginar quién está detrás de los micrófonos. También la profesora Silvia es filósofa y magíster en filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente es profesora de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la licenciatura en filosofía. La profesora Esparza realiza sus trabajos de investigación con intereses afines a la filosofía de la mente, ciencias cognitivas, filosofía de la biología, así como la filosofía social, en temas relacionados con la conciencia, la moral, el libre albedrío, las implicaciones morales, éticas y jurídicas de dichos asuntos, así como análisis concernientes sobre las teorías de aprendizaje. La profesora Esparza está adscrita al grupo de investigación AMESI y es autora de varios artículos y reseñas publicadas en revistas nacionales e internacionales. Hoy los profesores nos van a hablar sobre algunos aspectos de la conducta y cognición en animales no humanos. Además, a la profesora le damos un saludo nuevamente porque ella ya estuvo con nosotros en otros programas, Un saludo a los dos expertos. Bienvenidos a los micrófonos de Cibersofía.
Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, muy encantado de estar con ustedes acompañándolos el día de hoy para hablar de estos temas que me apasionan muchísimo y bueno, esperamos que el diálogo se desarrolle de la mejor manera y muchísimas gracias a la profesora Silvia también por su cordial invitación.
No, muchísimas gracias a ustedes por estar acá, por abrir estos espacios de reflexión que hacen pensar precisamente la filosofía desde otros ámbitos, cada vez cobran más fuerza, ¿no? Entonces, pues nada, a la expectativa de cómo vamos a desarrollar esto. Gracias.
Bueno, hoy es un día muy especial, ya que tenemos a estos dos profesores con esta trayectoria investigativa tan importante, que nos van a hablar y a permitir reflexionar desde el ámbito de la filosofía de la mente, la epistemología evolucionista y la filosofía de la biología. El profesor Caicedo y la profesora Esparza nos van a hablar un poco sobre el tema que, como ya lo hemos dicho, es el que acompaña el comportamiento y la cognición en animales no humanos. Y ahí ya digamos que ya vemos una categoría interesante y es animales no humanos, aterrizados en aspectos como la cultura en los primates no humanos y el debate sobre el origen biológico de la moralidad. Entonces, profesores, cuéntenos sobre la importancia que tienen estos dos estudios desde la filosofía, pues tenemos una perspectiva de esta que digamos no es un tanto antropocéntrica. Entonces, pues arranquemos por ahí.
Bueno, yo creería que como una apreciación un tanto general para darle el espacio al profe Oscar, es que siempre como los seres humanos nos hemos considerado una especie excepcional, ¿no? Recordando precisamente a la profesora Ana Cuevas Badallo, cuando dice que los seres humanos somos organismos epistémicos diferenciados de muchos otros animales, ¿no? En la medida en la que estamos constantemente intentando abordar el mundo, digamos, de una manera más profunda, estamos intentando ir a él, tratando de identificarlo, de definirlo, de indagarlo. Pero esto también nos puede conllevar a una perspectiva un tanto dualista, en donde se radicaliza que los seres humanos, pues, estamos de un lado y las demás especies están del otro, ¿no? Y esto es lo que quizá conocemos o denominamos desde una perspectiva antropocentrista, en la que se considera que los seres humanos precisamente somos eso, algo excepcional, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la primatología, el profesor Miquel Llorente Espino, quien de hecho es quien escribió el prólogo del profesor Oscar Caicedo, que está acá con nosotros, el profesor Miquel nos recuerda que, por ejemplo, en el estudio de los primates, este es uno de los modelos vivos más importantes para poder establecer hipótesis sobre el proceso de hominización de nosotros los humanos, ¿no? Bien sea desde la biología, desde la etología o desde la cultura, en este último ámbito, pues que quien es especialista es el profesor Caicedo. Y entonces esto nos hace suponer que, pues precisamente no somos una especie tan excepcional, sino que hay como un continuum entre nosotros los seres humanos y otras especies.
Efectivamente, a mí me parece que estos temas, si intentamos de alguna manera hacer una justificación filosófica de por qué este tipo de problemas, como el tema de la cultura y de la moralidad, son importantes, para la filosofía, yo diría, la respuesta que primero se me ocurre es porque abordar estos problemas de alguna manera sitúa al ser humano en su justa dimensión. Cuando hablo de situar al ser humano en su justa dimensión es justamente bajarlo un poco de la cúspide, ¿no?, en la que generalmente la filosofía tradicionalmente ha puesto al ser humano, como en la cima de todas las especies animales. Incluso podríamos llegar a extremos en los cuales el ser humano ni siquiera parece que le fuera atribuible la categoría de animal, ¿no?, sino que es como algo diferente. Y lo que se han intentado justamente con este tipo de trabajo, como el que yo he intentado desarrollar, básicamente es borrar esas fronteras entre nosotros y los demás animales, ¿no? O sea, cuando hablo de situar al ser humano en su justa dimensión, es decir, bueno, somos animales, somos mamíferos, somos primates, nos comportamos como otros primates, evidentemente hay diferencias entre nosotros y otros animales. Somos únicos, efectivamente, los seres humanos somos unos animales únicos, pero en la medida en que otras especies animales también son únicas, ¿no? Yo he defendido durante mucho tiempo que hay en la filosofía dos grandes problemas. O sea, la filosofía tiene muchísimos problemas, pero hay dos problemas, problemas que yo considero eminentemente filosóficos, que es que se intenta, bueno, digamos que de alguna manera problemas que intentan responder a dos preguntas, ¿no? La pregunta sobre qué puedo conocer, que es la pregunta de corte epistemológico, cómo accedo yo al mundo exterior. Pero hay otra pregunta y es qué puedo hacer. Y es la pregunta evidentemente de corte ético y moral. ¿Cómo puedo yo comportarme ante ciertas situaciones? El tema de la cultura, y cuando hablamos de cultura evidentemente nos estamos refiriendo a hábitos y a comportamientos, de alguna manera no podemos dejar de responder esas preguntas, al menos si lo queremos hacer cabalmente, sin inmiscuirnos de alguna manera en nuestra propia animalidad, ¿no? Es decir, cómo entendernos. Para yo poder entender mis comportamientos, debo saber por qué me comporto como me comporto. Y cómo mi biología me empuja de alguna manera, y cómo mi bioquímica cerebral me empuja de alguna manera a comportarme como me comporto. Está claro que no somos unos títeres ciegos, o no somos, no somos unos títeres, digamos, de alguna manera arrastrados 100% por la dictadura de la biología. Evidentemente hay unas relaciones de tipo social y cultural que también hacen que nosotros seamos como seamos, pero no hay que dejar o no hay que perder de vista que nuestra cultura tiene también un origen biológico. Es decir, nosotros somos seres sociales o somos animales sociales porque nuestra biología nos impulsa a ser animales sociales. Necesitamos de alguna manera aprender de otros, porque aprender de otros es menos costoso que aprender por sí mismo. Si yo aprendo de las experiencias de otros, ¿ustedes se imaginarían si todos los chimpancés pondrían a prueba ellos mismos como individuo que los depredadores son depredadores? Entonces yo aprendo de los errores de los demás. Y esa transmisión social de información es a lo que llamamos cultura. Es por ello que, es decir, la cultura se ha utilizado como una herramienta para ser exitosos. Pero vemos que, claro, cuando restringimos mucho el término cultura, como tradicionalmente el tema de la cultura ha sido un tema antropológico, parece que queda restringida solo al ámbito humano, ¿no? Pero se ha ido, afortunadamente, en las últimas décadas se ha ido abriendo y se ha ido expandiendo el concepto de cultura y se ha vuelto un poco más flexible, y podemos hablar, en tanto lo definamos como transmisión social de información de una generación a otra, parece que puede ser extendible a otros animales. No sabemos si a todos. Por eso hablo de cultura en animales no humanos. Esa afirmación tiene evidentemente tiene varias maneras de interpretarse, pero puede interpretarse evidentemente como que somos animales y que hay otros animales que no pertenecen a nuestra especie que también tienen rasgos o visos culturales, ¿no?
Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto que ustedes acaban de exponer hace un momento, hablemos un poco del tema sobre la cultura en primates no humanos. ¿Por qué podemos considerar esto como un problema filosófico y además por qué es relevante para la filosofía estudiarlo?
Bueno, yo les comentaba hace un momento que este tema está estrechamente relacionado con el tema de la moralidad, porque está relacionado a su vez con el tema del comportamiento. Y el tema de la moralidad es uno de los pilares fundamentales de la filosofía, el tema de la moralidad y de la ética, ¿no? Justamente la palabra ética tiene como raíz la palabra ethos, ¿no? O la raíz ethos, que significa comportamiento. Y lo curioso es que es la misma raíz de la palabra etología, que es la disciplina psicológica y filosófica, si se quiere, o de la filosofía de la biología, que se encarga del estudio del comportamiento animal, ¿no? Entonces, ética y etología tienen la misma raíz, que es etos, que significa comportamiento o hábito. Creo que no pondríamos en duda aquí que la ética es uno, como comenté hace un momento, uno de los pilares fundamentales de la filosofía junto con la epistemología. Puede haber más problemas filosóficos, yo no lo dudo, pero yo creo, es una opinión que yo puedo estar equivocado, en esta afirmación, que la ética y la epistemología, como lo dije hace un momento, son los dos problemas fundamentales. Los demás problemas se derivan, si se quiere, de ellos. Pero esos son los dos problemas genuinamente filosóficos. O sea, uno puede poner en duda que el tema del poder sea un problema filosófico. Uno podría, por medio de algún argumento, decir que eso no es un problema filosófico. Pero no creo que haya un buen argumento que diga que el problema epistemológico no es un problema filosófico, o que el problema de la ética y la moral no es un problema filosófico. O sea, son los dos problemas indiscutiblemente filosóficos. Y en tanto la cultura, y en tanto el problema de por qué nos comportamos, porque como les comentaba, la cultura no es otra cosa sino nuestros comportamientos en sociedad, ¿no? Y cómo de alguna manera podemos transmitir esos comportamientos, hábitos comportamentales y conocimientos a otras generaciones por vicios sociales, no por conductos sociales, es decir, por la interacción con otros. En tanto eso esté relacionado con el problema de la ética, es un problema filosófico.
A mí me resulta, no solo de la tradición griega, sino bastante kantiana la respuesta del profesor Caicedo, el problema del conocimiento, el problema de la ética. Faltó la tercera pregunta kantiana. Yo solo quisiera agregar un poco sobre lo que quizás sea un problema filosófico de estos temas, pero quizás de pronto saliéndome un poco lo que dice el profesor Caicedo, sobre por qué puede ser un planteamiento filosófico. Me hace recordar un poco esta corriente del naturalismo, como una corriente filosófica en donde hay un continuo, o más bien no hay una brecha pues que separe el quehacer ni de la filosofía ni de la ciencia, ¿no? Pero pues esto desde una perspectiva también muy general, lo que estoy diciendo acá, ¿no? Porque también el naturalismo se puede identificar desde tres grandes clases: el naturalismo metodológico, ontológico, epistemológico, y pues no caer en este naturalismo cientista, en donde la ciencia ahora es el único conocimiento fiable en todos los ámbitos. No lo encuentro a veces tan fiable, por ejemplo, con respecto al arte, aunque no es que pues sea muy dada a estos temas, ¿no? Pero para aterrizarlo un poco en cuanto a la relación fuerte que hay entre la filosofía y la ciencia, en la medida en que pues la filosofía también debe hacerse científicamente informada, ¿no? En aspectos cuando se hacen preguntas, y me hace recordar un poco al discurso de ingreso del profesor Antonio Diegues a la Academia Malagueña de las Ciencias, cuando se pregunta a qué organismos podemos atribuir cognición, ¿no? Si a una bacteria o a una ameba, o a organismos más complejos como somos los mamíferos, o si solo los seres humanos somos organismos de los que podemos afirmar pues que tenemos cognición. Y esto ya es un problema filosófico, ¿no? El hecho de indagar por las representaciones mentales, las capacidades cognitivas, si las capacidades cognitivas son producto de la selección natural, ¿no? Y que de ser así, creería yo que pues podemos inferir que entonces no es algo exclusivo de nosotros los seres humanos, ¿no? Solamente como por agregar eso.
Bueno, y en ese orden de ideas quisiera preguntarle al profesor Oscar, ya que estamos hablando del comportamiento y cognición en animales, ¿podría ampliarnos a qué se refiere con su planteamiento de cultura en primates no humanos? Que era una de las categorías que más, digamos, me resonó al inicio del programa. Y le hacemos esta pregunta porque cuando pensamos en la palabra cultura, Esta nos remite a cuestiones más complejas como obras de arte, sistemas políticos, música clásica, teorías científicas, entre otras tantas, y realizadas exclusivamente por seres humanos. Pero cultura en primates no humanos, esto es otra cosa totalmente diferente. Entonces, profe Oscar, ¿qué nos puede decir al respecto?
Sí, muchísimas gracias. Mire, realmente, justamente el problema de la... Entramos en este tipo de incertidumbres cuando hablamos de cultura en animales no humanos, porque tradicionalmente nos hemos acostumbrado a los conceptos antropológicos de cultura, en los cuales solo las creaciones humanas hacen parte de la cultura. Y en el lenguaje o en la manera en que hablamos cotidianamente, tendemos también a creer que la cultura es esa especie de sofisticación humana, ¿no? Pero biológicamente el asunto no es tan exclusivamente humano como tendemos a creerlo, ¿no? Biológicamente, cuando hablamos de cultura, de lo que hablamos es de una transmisión, como yo comentaba hace un momento, de una transmisión social de información, de una transmisión social de conocimientos o de hábitos. Si optamos por este concepto más amplio y más flexible, podemos hablar entonces de que otros animales, además de nosotros, sobre todo mamíferos muy cercanos a nosotros, filogenéticamente hablando, tienen también algunos rasgos comportamentales que pueden ser denominados culturales. Yo comentaba hace un momento que es más económico para una especie o para un individuo aprender de otros. En nosotros mismos eso es evidente. Es decir, cada generación no tiene que aprender que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los otros dos catetos, por ejemplo. Nosotros hemos heredado eso de alguna manera gratuitamente. Lo hemos heredado gratuitamente. Cada nueva generación no tiene que estar descubriendo las mismas cosas que se han descubierto anteriormente, porque las heredamos culturalmente. Los demás animales, si son sociales, sobre todo, estamos hablando de animales sociales, porque ahí es donde está el núcleo de la cultura, justamente en la sociabilidad. Si son animales sociales, el hecho de que sean animales sociales, eso ofrece un montón de ventajas, porque está la protección, buscar alimento entre varios es más fácil que buscar alimento uno solo, por ejemplo, o cazar. Pero está el tema de cómo perpetuamos ciertos comportamientos o conductas que son exitosas. Y para eso está la cultura. Es por eso que se habla del origen biológico o natural de la cultura, ¿no? Sin caer tampoco en esos, de pronto, naturalismos extremos, de que creer que, o en esa falacia naturalista de creer que todo lo natural es bueno. No vamos a tocar ese tema, pero la cultura parece tener un origen biológico. Aunque los comportamientos y rasgos culturales sean de tipo social. Es decir, parece que estamos empujados de alguna manera a comportarnos de ciertas maneras, depende también del contexto en el cual nos desenvolvemos. Eso es evidente, eso es una verdad de perogrullo, ¿no? Pero no hay que desconocer el impulso natural también y biológico para comportarnos de cierta manera y de perpetuar socialmente ciertos rasgos comportamentales. Yo creo que, al menos como la primatología ha estado estudiando ciertos rasgos comportamentales en otros animales, primates, además de nosotros, porque somos primates, eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Eso hay que, porque parece que ya no hay tanta resistencia en creer que somos animales, porque las personas se creían otra cosa, sobre todo los que no están interesados en estos temas. O sea, parece que cuando uno habla que tú eres, o sea, tanto así que utilizamos la palabra muchas veces como ofensa, ¿no? Un animal. Pero también hay que ser consciente que somos primates y que muchos comportamientos, como yo comentaba hace un momento, los compartimos con otros primates, ¿no? Pero culturalmente hemos optado por otras cosas y otros animales también lo han hecho. Por ejemplo, nosotros somos, como todos los primates, promiscuos por naturaleza, pero hemos optado, por ejemplo, hemos visto o nos hemos percatado que la monogamia, por ejemplo, es más rentable, más exitosa, no para perpetuar la especie, pero sí para el bienestar. Entonces, hemos creado una institución cultural, como el matrimonio, por ejemplo, que no es natural, pero ofrece éxito. Es mejor tener una familia y velar por ella que tener 10 familias, por ejemplo, por las que velar, porque los recursos no alcanzan. Entonces, parece que hay ciertas ventajas que la cultura ofrece y que por eso se perpetúa. Pero entonces, en otros animales, ¿cómo ocurre eso también? Vemos que los monos capuchinos, por ejemplo, cuando un mono capuchino, que es uno de los tantos ejemplos que hay, utiliza cierto tipo de rocas para cascar nueces, luego esa información parece que de alguna manera se va generalizando dentro del grupo. Y lo más curioso es que cuando el iniciador de la conducta muere, en el grupo continúa la conducta. Es decir, que no depende del iniciador de la conducta para que la conducta se desarrolle en el grupo específico. Eso es a lo que llamamos cultura. Eso es lo que ocurre también con nosotros, ¿no? Y hay otros temas que están relacionados con esto, que es el tema de la memética y demás, pero que ya son temas un poco más complejos y que no nos vamos a extender en eso, pero que ayuda de alguna manera a entender cómo copiar de otros nos facilita la vida. Y ese copiar de otros que nos facilita la vida a nosotros también lo utilizan otros animales sociales. Porque, repito, siempre es muchísimo menos costoso aprender de los errores de otros y no de los errores propios. Porque en la naturaleza, aprender de nuestros propios errores nos puede costar la vida. Nosotros no podemos estar poniendo a prueba siempre toda la información que nos dan. Yo no puedo poner a prueba que el veneno de la cobra mata, por ejemplo. Yo aprendo que otros han muerto por picaduras o por mordeduras de cobra, pero yo no puedo aprender eso por ensayo y error. Yo aprendo mejor de otros. Y así ocurre, ¿no?, con otras especies.
Bueno, y teniendo en cuenta esto que nos señala hace un momento, ¿qué nos puede decir acerca del juego y su función?
Con el juego ocurre algo muy bonito, hay algo muy curioso. Bueno, además de que el juego necesita cooperación, que el juego de alguna manera necesita empatía, parece que en el juego, primero diré algo del juego y luego de cómo el juego también es extensible a otras especies, ¿no?, igual que a la cultura. El juego, parece que en el juego encontramos como ese germen de lo que llamamos luego moralidad. Pero el juego, además, de alguna manera, nos ayuda a regular nuestros comportamientos sociales. Cuando un niño juega con sus amigos, de alguna manera el niño está entrenándose para comportarse en sociedad. El juego tiene reglas, los juegos tienen reglas, como la sociedad misma. Vemos, por ejemplo, que al niño que hace trampa se le excluye. El niño que pelea mucho jugando se le excluye. Entonces, de alguna manera, el niño cuando juega sabe que no puede ser patán cuando juega porque lo terminan sacando. Si es muy grosero, no lo invitan a jugar. Si es el niño que es el problemático del grupo, lo excluyen. Y asimismo, justamente, es como nosotros es decir, jugar es un entrenamiento para la vida que nos espera de adultos o de adolescentes. Es por eso que no es recomendable, como castigo, no dejar jugar a los niños. Bueno, como castigo, hoy no sales de casa, entonces el amigo lo va a buscar y no, él no sale porque está castigado. Usted puede castigarlo si usted considera que esa es una buena herramienta, con los juegos individuales. Le puede quitar la play o le puede, pero los juegos sociales es importante que el niño los continúe practicando, porque justamente eso es lo que a él le va a no solamente a preparar para afrontar la vida de adulto, a respetar las reglas, sino a despertar la empatía, a despertar la cooperación, sobre todo en esos tipos de juegos sociales. Y eso, como vemos, es la base, si se quiere, de la vida en sociedad. No podemos hablar de vida social si no hablamos de cooperación. Yo, por ejemplo, para desayunar necesito de otro. Yo no voy a ordeñar una vaca, por ejemplo. Yo voy a un supermercado y compro un litro de leche. Y esa leche ya alguien ha hecho el trabajo que yo necesito, que es ordeñar la vaca, ¿no? Entonces, ese tipo de eso es cooperación. Lo que pasa es que como lo hacemos tan constantemente, no nos percatamos de ello. El taxista que me lleva de un lugar a otro, eso es cooperación. Nos necesitamos unos a otros, ¿ya? Pero el germen de todo eso está en el juego, ¿ya? Entonces, todos jugamos con el balón de Pedro. Pedro ofrece el balón y todo. Cada quien nos lleva un balón. ¿Cómo vamos a jugar fútbol varias personas con cada uno con su balón? Tenemos que jugar con el balón de uno. Y esa persona ofrece el balón. Ocurre, curiosamente, que cuando esa persona se enoja, se lleva el balón y se acaba el juego. Pero uno trata siempre de ser el mejor amigo de la persona que es el dueño del balón, por cosas como esa, ¿no? Entonces, justamente, esa cooperación que perdemos de vista, está el germen, el origen está allí, en el juego precisamente.
Bueno, estamos llegando al final de la primera entrega de este programa especial con el profesor Óscar Caicedo. Queremos agradecerles a los profesores por su presencia online a través de Skype y por brindarnos su tiempo para tratar temas de relevancia filosófica como es la relación con animales no humanos desde la filosofía. Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el pensamiento del mundo filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones. Es por lo que el correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co está habilitado para recibir sus mensajes. Y próximamente estaremos en Twitter. También nos pueden encontrar en Facebook como Cibersofía UNAM. Cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da. Esto es RV, Radio UNAD Virtual.